comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, feliz lunes, bienvenida y bienvenido a Frecuencia MP. Muchas gracias por sintonizarnos. Les saluda Daniel Quesada y me acompaña en los controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Hace exactamente 8 días, la Fiscala General de la República presentó el informe de rendición de cuentas a la Corte Plena de la gestión realizada por el Ministerio Público durante el 2020. Hoy queremos repasar algunos temas que la jerarca informó y que nos parece que vale la pena profundizar. Por eso hoy tenemos en Frecuencia MP a la Fiscala General para que sea ella quien explique sobre esas acciones realizadas tendientes a mejorar el servicio público que se ofrece a la población. Buenos días, doña Emilia, bienvenida una vez más a los micrófonos de Radio Colombia.
Buenos días, Daniel, un gusto volverte a saludar a vos y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Gracias por acompañarnos en Frecuencia MP y usted quédese con nosotros, iniciamos nuestro tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Emilia, mencionaba al inicio del programa que el lunes pasado usted presentó el informe de labores ante la Corte Plena de la gestión realizada por el Ministerio Público durante el 2020, que no podemos obviar, un año de pandemia, un año atípico. Vimos un detalle interesante y es que ingresaron casi 39 mil casos menos respecto al 2019, pero el Ministerio Público confeccionó 7.300 acusaciones más que en el 2019.
Sí, efectivamente, pues esta es la tercera rendición de cuentas que se hace ante la Corte Suprema de Justicia, después de 3 años y un poquito más de trabajo de la gestión actual. Sí, y fue una rendición en la que se tuvo que resaltar que el Ministerio Público demostró cuán comprometido y cuán nivel de responsabilidad tiene, porque pese a todas las situaciones adversas, los obstáculos, las incomodidades que sufrimos, porque la institución no estuvo ajena a todos los problemas que se han vivido en razón de la pandemia, logramos hacer un buen trabajo. Sí tuvimos que replantearnos la forma de trabajar, el trabajo habitual cambió, maximizamos el uso de la tecnología, realizamos teletrabajo, hicimos planes de trabajo especiales y precisamente eso nos permitió ese número de acusaciones que se hicieron el año pasado, precisamente para que las personas usuarias tuvieran una respuesta rápida pese a todas esas situaciones difíciles que tuvimos durante el 2020.
De los casos que fueron a juicio durante el 2020, en el 65% se logró una sentencia condenatoria. Se debe aclarar que en esas estadísticas también cuentan las condenas por procedimientos abreviados que se dan cuando las personas acusadas aceptan los cargos y reciben una pena sin que se realice un debate. El 31% fueron absolutorias y un 4% corresponde a casos donde en un mismo juicio se condenó a unas personas y se absolvió a otras. Dos preguntas a partir de esos números, doña Emilia. ¿Cómo visualiza el desempeño de las fiscalas y los fiscales en juicio?
Bueno, precisamente ese porcentaje de condenas subió gracias a la formación que están recibiendo el personal fiscal de la institución, ¿no? Y que hay una supervisión y un acompañamiento por los fiscales y las fiscalas de experiencia, unido, como les digo, a un proceso bastante riguroso de capacitación. Pero efectivamente los números de las condenas subieron, se hicieron acusaciones con un conjunto de pruebas idóneos y pertinentes que se necesitan para demostrar la responsabilidad de alguien en un hecho delictivo. Y ese porcentaje de absolutorias responde, como lo hemos venido viendo a lo largo de los años, a que muchas veces los debates no se realizan con la misma rapidez que quisiéramos y hay personas que no las ubicamos, hay testigos que olvidan los hechos, que sus narraciones son más imprecisas, hay víctimas que pierden el interés por el transcurso del tiempo y finalmente todo eso acaba en duda y en absolutorias, pero el porcentaje de las condenas efectivamente aumentó y eso nos tiene muy satisfechos y satisfechas.
Ese punto que usted tocaba era el segundo que le quería mencionar. ¿Quiere decir que esta estadística evidencia que el paso del tiempo incide en el resultado de los juicios con este tema de las absolutorias, entonces.
Claro que sí, por eso es que no podemos dejarlo de analizar y tenemos que trabajar de la mano con la judicatura para que los casos lleguen a juicio lo más rápido posible.
Después de todo juicio viene la etapa de impugnaciones, es decir, si hubo una absolutoria y el Ministerio Público está disconforme o si hubo una condenatoria, pero la Fiscalía cree que la pena debió ser más alta, se presenta recursos de apelación o de casación, según sea el caso. ¿Cuál fue el desempeño del Ministerio Público en materia de impugnaciones?
Pues este año fue todavía mejor porque el 92% de los recursos de casación que presentamos pasó a la etapa de admisibilidad, o sea, fueron admitidos. Y de ese total, un 72% fueron declarados con lugar. Eso significa que la Sala de Casación Penal nos dio la razón en un casi 73% de los recursos de apelación en donde recurrimos y dijimos que había existido algún tipo de error a la hora de dictar las sentencias. Y finalmente nos dieron la razón, los números subieron.
Hablemos ahora de las medidas alternas, una forma de hacer justicia sin que exista un juicio, por ejemplo, por medio de conciliaciones, suspensiones del proceso a prueba y reparaciones integrales del daño, por citar tres ejemplos. Según señaló en su informe, aumentaron en 412 durante el 2020 para un total de 10.325 medidas alternas a lo largo de ese año. ¿Es este un logro del Ministerio Público?
Bueno, es un logro conjunto de todos los actores en el Poder Judicial en el área penal, la Defensa Pública, el OIJ, la Judicatura, la Sala Tercera, que es directora en la comisión que ve este tipo de programas, y lo que hace es darle una respuesta mucho más rápida a la persona usuaria que está esperando justicia. La experiencia nos dice que mandar a un centro penitenciario a una persona no resuelve el conflicto que originó que se cometiera el delito, y las personas lo que quieren es justicia rápida, resolver el problema que originó el conflicto entre dos personas y sentirse satisfecha sin necesidad de que alguien se vea con su libertad restringida, que al final, como digo, no soluciona el problema original que motivó que alguien transgrediera la ley. Por eso es que el Ministerio Público en todos estos programas y en todas estas comisiones de mano con la Corte Suprema de Justicia apoya que los conflictos se resuelvan de una manera diferente a esperar por años un debate.
Y que es igualmente válido, según nuestra legislación, hacerlo de esa manera.
Claro que sí, la ley lo permite de esa manera.
El año pasado hubo una reducción de un 67%, una cifra importante, de los expedientes que estaban en rezago. Primero, ¿qué es lo que se considera rezago y a qué obedece esa reducción?
Sí, el rezago es un concepto que lo que hace es visibilizar cuáles son los casos de mayor antigüedad, y se consideran todos aquellos que de hoy a 2 años hacia atrás todavía se encuentran en investigación. Nosotros hemos venido en el Ministerio Público trabajando muy fuerte con planes para sacar el rezago. Y le puedo comentar, aquí traigo los datos, que por ejemplo, para diciembre del año 2019, de los casos activos en rezago, que eran 9,692, logramos durante el 2020 resolver casi 6,745. Eso significa que con esos planes de trabajo bastante estrictos y con el compromiso y la alta responsabilidad de las personas funcionarias del Ministerio Público, logramos resolver esos casos que estaban esperando que finalmente hubiera una requisitoria final independientemente de cuál fuera. Y para este año iniciamos en enero con menos de 3,000 expedientes que tenemos que atender con mucha celeridad, que ya hoy, para marzo, ya mucho de ese porcentaje ya está resuelto.
Sí, es 9:09 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa y en breve regresamos.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
9:10 de la mañana, hoy conversamos con la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, acerca de algunos de los puntos que contiene el informe de labores de la gestión del Ministerio Público durante el 2020 y que fue presentado a las magistradas y los magistrados de la Corte Plena hace 8 días exactamente, el lunes pasado. Doña Emilia, conversamos ahora de algunos proyectos que mencionó usted, como el que se realiza para perseguir de manera más especializada los delitos que sufre la población adulta mayor y las personas con algún tipo de discapacidad.
Sí, efectivamente, nosotros estuvimos revisando los casos en que las víctimas son personas adultas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Y nos dimos cuenta de que esos casos hay que atenderlos adecuadamente y con rapidez, pero también con mucha sensibilidad. Determinamos después de un estudio que se hizo a finales del año pasado que solo en un año tuvimos 6.082 personas adultas mayores que fueron víctimas de algún tipo de delito. Los delitos que más sufrieron fueron robos, asaltos, hurtos y estafas. Y lo que se determinó es que inclusive, también agresiones y lesiones, maltratos, no solo dolosos sino culposos, claro, por negligencia. Pero lo más grave es que determinamos que las personas presuntamente responsables estaban a la par de ellas, en su entorno y en su familia. Entonces, eso aunado a que determinamos que 337 personas con discapacidad también fueron víctimas de diferentes tipos de delito, nos llevó a que este año trabajáramos en analizar toda la información para establecer una política de persecución penal para atender estos casos, visibilizarlos y darles una atención adecuada.
Siempre en temas de poblaciones en condición de vulnerabilidad, ¿en qué focalizó su trabajo el MP en materia de niñez y adolescencia y también, muy importante, en materia de género a lo largo del año pasado?
Bueno, estas son prioridades, han sido siempre en esta gestión el problema de la violencia en contra de la mujer, y por eso es que seguimos con temas de capacitación, con temas de trabajo articulado con otras instituciones, porque lo que queremos es sacar de esos ciclos de violencia a las mujeres que la están sufriendo. Y yo no sé si recuerdan que el año pasado, en mayo, para el primero de mayo, se abrió la que hoy se conoce como FANA, que es la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Personas Menores de Edad, que ha tenido un éxito porque también ha permitido un trabajo articulado con el Hospital de Niños, el Patronato Nacional de la Infancia y otras instituciones, porque lo que nosotros queremos es evitar que hayan menores de edad víctimas. Y resulta que determinamos que gracias a las campañas que realizamos en el Ministerio Público, las personas tomaron la decisión de denunciar hechos de violencia que menores de edad estaban sufriendo y que, porque no sabían cómo hacerlo o tenían miedo, no lo habían denunciado. El número de casos creció exorbitantemente, pero además quedaron en evidencia que esta población estaba sufriendo un tipo de delitos que no era visible. Y por eso es que los números crecieron, pero en este momento se están atendiendo adecuadamente por la Fiscalía Rectora, que acompaña y asesora a todas las fiscalías territoriales en la atención de estos casos.
¿Ya ha asumido también esta fiscalía juicios importantes y trascendentales?
Claro que sí, las fiscalas de este grupo de trabajo asumieron los últimos debates en donde las personas responsables de niveles de violencia muy grandes en personas, contra personas menores de edad, inclusive hubo homicidios, recibieron condenas muy altas. Y precisamente esto se logró gracias a la nueva metodología y la nueva perspectiva de cómo tenemos que atender estos casos.
Pasamos ahora a materia de fraudes. Usted mencionó que la institución está priorizando sobre una delincuencia que genera un daño en la fe pública, específicamente los fraudes que son cometidos con la colaboración de notarios públicos. ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio Público? ¿Qué fue lo que llevó al Ministerio Público a reforzar la persecución de ese delito?
Sí, vea, le comento que antes de ser fiscal general yo ocupaba el cargo de fiscal adjunta de la Fiscalía Adjunta de Fraudes. Y cuando llegué me di cuenta de que había que cambiar el abordaje, el tratamiento y la forma de resolución de los casos en donde había una persona notaria pública involucrada en estafas. Porque se estaban prestando para utilizar la fe pública que tienen para robar propiedades, para estafar y para robar altas cantidades de dinero a las personas, inclusive a muchos adultos y adultas mayores. Empezamos a trabajar en eso en el 2014 y ahora con el nuevo fiscal adjunto logramos ya fortalecer y establecer una política de cómo se tiene que tratar estos casos, porque no es posible que una persona notaria pública, que tiene fe pública, que es una persona a la que toda la población debe creer porque está dando fe de que las cosas son correctas y son fidedignas, tal y como las deja constar o lo dice que es, estén aprovechándose de eso para estafar y robar propiedades y cometer delitos muy graves. El año pasado logramos en la Fiscalía de Fraudes de San José hacer 33 acusaciones en contra de 33 personas notarias públicas. Eso, el número ha venido creciendo y eso es solo en San José, pero gracias a la labor rectora de esta fiscalía también hubo otro número importante de notarios y notarias públicas acusados. Además, ya se rompió con esa cultura de que no se les puede pedir prisión preventiva, de que no se les puede pedir algún tipo de medida cautelar cuando procede, de que hay que esperar al final de juicio para restituir las cosas al estado original, o de que no pueden ser sancionados si se demuestra su responsabilidad con penas de prisión. En estos momentos hay personas notarias públicas con su libertad restringida porque se ha acreditado que han cometido delitos. Entonces, esa fue siempre una prioridad para mí cuando ocupaba ese cargo. Lo es en este momento para la Fiscalía de Fraudes actualmente, y por eso es que estamos viendo estos resultados, porque no podemos ser tolerantes con que las personas que tienen fe pública y en las que, como le digo, la población confía a ciegas, porque supuestamente lo que dicen es lo correcto, se estén prestando para cometer delitos, en gran mayoría robo de propiedades.
¿Esta es entonces una prioridad junto a otras más del Ministerio Público?
Sí, las prioridades que hemos venido teniendo a lo largo de estos 3 años se mantienen, y usted sabe que, por ejemplo, los hechos de corrupción siguen siendo también una prioridad por cómo atenta contra el desarrollo en un país y cómo atenta contra las personas, las pobrezas, la pobreza, el desarrollo. Y por eso es que imagínese que aquí traigo los datos. Solo el año pasado, la Fiscalía de Probidad recibió un número alto de denuncias, 1,459. Pese a eso, terminamos 1,771 casos, y de esos fueron 105 casos acusados. Esperamos que este año sean igual o superior, pero lo importante es que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, de la mano con la Oficina Anticorrupción del OIJ, están abordando con rapidez y adecuadamente la criminalidad de la corrupción, pese a todas las circunstancias de complejidad que por muchas razones existen estos casos. Pero los hechos de corrupción siguen siendo nuestra prioridad, precisamente por las consecuencias de tan alta dañosidad que crean en una sociedad.
Claro, y otra de las prioridades definidas ha sido el tema ambiental. En esta materia, ¿cuáles son los principales aciertos del Ministerio Público durante el 2020?
Bueno, en temas ambientales, que también, como usted lo dice bien, ha sido una de las prioridades, porque tenemos muchas y cada vez hay más, de la Fiscalía General, nos dimos cuenta de que la política de persecución penal había que actualizarla, y el fiscal adjunto trabajó en actualizarla y logramos tener una actualizada que responda y que permita hacer las investigaciones de una nueva forma en todos los casos que se presentan a nivel país. La Fiscalía fue fortalecida con memorándums, con circulares, con personal, ¿verdad? No nuevo, pero sí se hizo una reestructuración que permitió darle más personal para que atienda con más rapidez los casos. Pero esta política, por ejemplo, trae algo novedoso, como es el tratamiento de los residuos, que antes no se veía con tanta rigurosidad como lo estamos haciendo ahora, por poner un ejemplo.
Claro. 9:20 de la mañana, vamos a nuestra segunda pausa. Quédese con Frecuencia MP.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Doña Emilia, la relación entre la Fiscalía y la Policía siempre es importante. Cuéntenos acerca del protocolo de cadena de custodia que se trabajó el año pasado con el OIJ y cómo este mejora el trabajo de los fiscales y por ende el servicio que se ofrece a las personas usuarias.
Bueno, es que la Policía Judicial y el Ministerio Público es un solo equipo. Cada uno tiene sus tareas establecidas por ley, pero somos un equipo y tenemos que trabajar de la mano. Y haberlo hecho en estos últimos años es lo que ha permitido tener éxito en muchas investigaciones, precisamente por la forma en que estamos trabajando. Nosotros detectamos de manera conjunta que era importante que todas las personas que hacen las investigaciones realicen bien la cadena de custodia. Eso significa que se aseguren que la misma se haga adecuadamente y por eso fue que trabajamos conjuntamente en un protocolo que le dice al personal fiscal, a las personas técnicas y a las personas investigadoras cómo se tiene que recolectar la evidencia de cualquier tipo, cómo se tiene que manejar, cuál es la rigurosidad con la que se debe documentar el uso, el manejo, el traslado que se le da para que cuando llegue a juicio no haya ningún tipo de problema que haga que la investigación se caiga, por decirlo así de una manera simple.
De una manera sencilla.
Sí.
Todos los temas que conversamos esta mañana forman parte del informe de rendición de cuentas ante la Corte Plena de la gestión del Ministerio Público en el 2020. Sin embargo, la Fiscalía General realiza otra actividad de rendición de cuentas dirigida a la ciudadanía. A modo de conclusión, doña Emilia, ¿por qué es necesario rendir cuentas?
Bueno, es que nuestros salarios y el presupuesto son fondos públicos, son fondos de toda la población en Costa Rica y tenemos que ser muy transparentes en decirle a la población el uso que le estamos dando, cómo los estamos usando, cuándo lo estamos usando, en qué lo estamos usando y ser una persona funcionaria pública implica que con esos fondos públicos se le paga a uno o a una para que logre eficiencia y eficacia en su trabajo. Entonces, a la hora de rendir cuentas, lo que le estamos diciendo a la población es, con estos fondos públicos que pusieron en nuestra mano para hacer nuestra tarea, tuvimos éxito en la misma. Y lo tuvimos de esa manera, lo priorizamos y lo documentamos. Nosotros hemos venido haciendo, a diferencia de otros años, en los últimos tres, un verdadero ejercicio de transparencia. Y no solo hemos expuesto o hemos dado información, sino también hemos tenido una apertura muy grande con la misma Corte Suprema de Justicia y con la misma ciudadanía para que nos consulten, para que se informen y nos cuestionen el uso de esos fondos públicos.
Doña Emilia, llegamos al final del programa. Le agradezco mucho por habernos acompañado y le agradezco también un mensaje de cierre.
Bueno, muchas gracias por el espacio, Daniel. Y nuevamente pedirle a la población que siga confiando en el Ministerio Público, que como lo decía al principio, hemos tenido situaciones adversas, pero un buen servicio de calidad, adecuado y rápido, es importante y hemos trabajado para dárselo a toda la población y sobre todo en los servicios esenciales. Entonces, ese es nuestro compromiso y lo vamos a mantener igualmente este año, independientemente de los obstáculos que vayamos a tener, que esperamos que sean solucionados. Y esperando siempre cuidar al personal del Ministerio Público y también cuidar a las personas usuarias que por diferentes razones vienen a nuestras oficinas.
Así es, no olvidar el contexto de pandemia en el que todavía estamos.
Para nada, siempre tenemos que seguir cuidándonos.
Gracias, doña Emilia, y gracias a ustedes que sintonizaron Frecuencia MP. Hoy le acompañó Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo lunes.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.
El ruido producido por el tráfico vehicular deteriora nuestra salud física y mental. Estamos dando los primeros pasos. Varios buses eléctricos recorren ya nuestras calles, libres de emisiones de gases contaminantes. Mejoramos la calidad del aire y reducimos el ruido. Ciudades más limpias, ciudades más sanas. Los buses eléctricos están aquí. Un mensaje del gobierno de Costa Rica y MINAE con el apoyo del gobierno de Alemania.
Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencias del complejo B, como hormigueo y adormecimiento. Si has sentido alguno de estos síntomas, habla con tu médico para un diagnóstico correcto.
Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. Todo medicamento posee efectos secundarios. Este medicamento requiere receta médica. Consulte a su médico. Número de oficio MS-DRPIS-UNC-2427-2020.
El tremendo juez de la tremenda corte.